1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que, podemos decirlo así, comienza la cuenta atrás para esas elecciones del próximo 28 de mayo. Y es que estamos ahora sí, ya a solamente una semana para que se celebren esos comicios en los que 36 millones y medio de españoles estamos llamados a las urnas. Ya sabes, comicios municipales, autonómicos. A lo mejor, seguramente, en muchos casos, las que más te afectan son seguramente las elecciones de tu pueblo o de tu ciudad, las más cercanas. A ti, ya sabes que se votan a los concejales y alcaldes de los 8.131 ayuntamientos que hay en España, pero aparte de esas, también hay además elecciones autonómicas en todas las comunidades autónomas, excepto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Son estas, casi todas, en general, unas elecciones que se analizan casi siempre, pues, en clave general, suelen considerarse o un plebiscito al gobierno central o un voto de castigo al partido que se encuentra en el poder. Pero claro, en estas sí que parece que hay algo de juicio político al Ejecutivo, porque como muy tarde, a finales de diciembre, vamos a tener que volver a las urnas a votar, ahí sí que sí, en unas elecciones generales. Pero bueno, por ahora no nos vayamos tan lejos. Vamos a hablar de estas que tenemos a la vuelta de la esquina dentro de una semana, unas elecciones del 28M que van a, esto seguro, reconfigurar el mapa de poder autonómico, porque aquí, ahora, quien más tiene que perder es, claro, el Partido Socialista, porque es mucho más complicado defender, si lo queremos hacer con una metáfora o analogía futbolística, es mucho más difícil defender que atacar. Y el Partido Socialista tiene ahora mismo 9 de las 12 comunidades en liza que tiene que defender, y tiene pocas posibilidades de gobernar en las otras 3, si miramos a las encuestas, porque Madrid y Murcia parecen claras las mayorías, veremos si absolutas o no del Partido Popular, y en Cantabria el regionalista Miguel Ángel Revilla puede caer también ante una mayoría de derechas. Por eso el PSOE se juega mucho, y mirando los sondeos no las tienen todas consigo. Mañana es el último día para publicar encuestas, y en muchas de ellas hablan de un claro cambio de color y de siglas. Por ejemplo, en Aragón, también en Baleares. Parece que también puede ser así en La Rioja, aunque las grandes batallas van a estar en Castilla-La Mancha y Valencia. Por eso, en esta última, la Comunidad Valenciana han estado tanto Sánchez como Feijóo durante este último fin de semana de campaña electoral. Luego están las que parecen, digámoslo así, asequibles de recuperar para el PSOE, de recuperar o de mantener, en este caso para el PSOE, como Extremadura, Asturias o Navarra. Aunque en esta última, en Navarra, todo va a depender del apoyo que consiga Bildu. Por supuesto, el partido Filotarra ha sido el protagonista absoluto en el último tramo de esta campaña electoral, esa inclusión de 44 terroristas de ETA en sus listas, y que ha empañado todos los anuncios de Pedro Sánchez. Claro, la oposición ha visto ahí el escenario perfecto para atacar al presidente por sus pactos con la formación Filoetarra. Y es algo, aquí va a estar una de las grandes claves electorales, que los varones socialistas y alcaldes del PSOE esperan que no se les atragante esos pactos, esos acuerdos de Sánchez con Bildu. No deberían afectar. Al menos a este argumento se agarran los diferentes presidentes autonómicos y, como te digo, principales ediles socialistas. Y es a lo que apuntaba esta mañana en el fin de semana con Cristina Óscar Puente, el alcalde de Valladolid.
Me parece un poco pueril el trasladarle a los ciudadanos esas imágenes ficticias de diferenciación o de separación. Todo el mundo en Valladolid sabe a qué partido pertenezco, con quién me identifico desde el punto de vista político, pero también saben que para mí la ciudad es lo primero, y creo que son dos cosas perfectamente compatibles, ¿no? Por tanto, hay que tener al ciudadano por persona adulta que sabe distinguir, que sabe diferenciar, y que, bueno, habrá gente a la que no le guste el gobierno de España, pero que va a votar a Óscar Puente el domingo 28, ¿no?
Hay que diferenciar, lo deja claro Óscar Puente, sobre todo en las municipales, y también porque una cosa es votar en un pueblo pequeño, donde el voto es básicamente a la persona, a ese vecino que todos conocemos, con el que nos cruzamos por la calle, y otro asunto muy diferente es en una ciudad grande, una capital de provincia, por ejemplo, o como Valladolid. Ahí el Partido Popular, en esas capitales, gobierna en 10 y confía incluso en recuperar algunas importantes, especialmente Sevilla y Valencia. Es verdad que Barcelona parece que caerá del lado o del PSC o de Colau, de la actual alcaldesa. Y luego está Madrid, la joya de la corona. Madrid parece claro que el popular Martínez Almeida va a ganar, pero no tiene muy claro que sea con mayoría absoluta, o sea que tendrá que pactar. Y ese será el otro gran asunto, la otra gran clave de estas elecciones autonómicas y municipales: los pactos, los acuerdos a los que lleguen los diferentes partidos políticos, los que salgan al menos vencedores en las urnas. Veremos, nos queda una semana para analizar, para seguramente conocer alguna medida más anunciada por Sánchez y compañía, y por supuesto lo vamos a hacer mucho para jugar a ser Nostradamus. Así viene este 21 de mayo, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora, que te ayudo, te cuento con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
La buena noticia del día es que evoluciona favorablemente ese incendio de las Urdes y de la Sierra de Gata en Cáceres.
Sí, se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad después de que el fuego haya quedado estabilizado. La mayoría de los desalojados han vuelto a sus casas. Lo peor a esta hora está en las inmediaciones de Abejuela. En total se han calcinado cerca de 12.000 hectáreas.
Incógnitas sobre Bakhmut. Rusia dice que ha tomado la ciudad, pero Zelensky lo niega.
Vladimir Putin ha felicitado a los mercenarios de Wagner por haber conquistado la ciudad después de meses de encarnizados combates. Sin embargo, pese a que en un primer momento había sembrado la duda, Zelensky finalmente ha confirmado que su ejército sigue combatiendo en la ciudad.
Y cerca de 10 millones de griegos están llamados este domingo a las urnas.
Y desde primera hora están votando en 21.500 colegios electorales para elegir un nuevo parlamento y un nuevo gobierno. Según los sondeos, los conservadores del primer ministro Kyriakos parten como favoritos con un 32% de la intención de voto, 6 puntos por delante de los izquierdistas de Syriza.
Y hasta ahora ya tenemos también en juego un partido de primera división en la Liga Santander, Luis Calabor.
En juego, efectivamente, el partido entre Rayo Vallecano Español y con gol, el de Sergi Darder para el Español. Rayo Vallecano 0, Español 1 en el minuto 35 de partido. La jornada 35 sigue a las 4 y cuarto con el Atlético Osasuna, 6 y media Valencia Real Madrid, y a las 9 el derbi sevillano entre Sevilla y Betis, partidos que vas a poder escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En baloncesto, a las 7 el Real Madrid busca su undécimo título de la Euroliga ante Olympiacos. Los de Chus Mateo quieren volver a ser campeones de Europa 5 años después. A las 4, el tercer y cuarto puesto entre Mónaco y Barcelona. Además, partido finalizado en la Liga Endesa: Unicaja Málaga 75, Lenovo Tenerife 71. Y en tenis, a las 4, la final del Masters 1000 de Roma entre Holger Rune y Daniil Medvedev.
Pues primer paso en este Mediodía COPE de domingo por el norte de Cáceres, donde ese incendio declarado el pasado miércoles en la zona de las Urdes y Sierra de Gata avanza favorablemente tras haber quedado estabilizado en la noche de este sábado. Un fuego que, eso sí, ha calcinado ya 12.000 hectáreas y que aún no está controlado. Aún así, ya se ha bajado el nivel de peligrosidad al nivel 1, como ha asegurado Francisco Navarrete, director de extinción de este fuego.
Mantenemos ese nivel 1. Vamos a asegurarnos porque la zona norte de Ovejuela, es verdad que en el norte hay ciertos descuelgues del incendio que no están asegurados. Acaban en zonas de agrícolas, zonas de olivares, están muy sucios y entonces queremos asegurarnos primero que efectivamente esa zona queda perfectamente anclada al norte de Ovejuela, y cuando tengamos eso consolidado, asegurado, lo llevaremos a la reunión de esta tarde.
Lo peor aún continúa, como decía este experto, en las inmediaciones de Ovejuela, única población cuyos vecinos no han podido volver a sus casas. De hecho, la unidad militar de emergencia ya ha abandonado el incendio, y mientras, afectados y vecinos agradecían esta madrugada el trabajo de los cientos de bomberos que todavía, sí, llevan desde el miércoles tratando de sofocar las llamas. Te estoy hablando del primer gran fuego de la temporada en Extremadura, que, como te decía, ha quemado cerca de 12.000 hectáreas. Pero en 2022 las llamas arrasaron más de 300.000 en todo el territorio español, y alguno de esos incendios todavía está en fase de regeneración. De hecho, alguno de ellos también precisamente en Extremadura. Ahora la situación de sequía ha empeorado y se esperan intensas olas de calor para este verano. Lo único que sabemos es que después de lo vivido el año pasado no se ha hecho nada. Nada de nada en materia de prevención, y lo hemos visto precisamente en este incendio de las Urdes. También nos lo aseguran así los expertos. Uno de ellos es Paco Castañares, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales.
No solo no han mejorado porque no se han hecho los trabajos preventivos que hay que hacer, no se ha hecho la gestión forestal que veníamos reclamando durante todo el verano pasado, llevamos mucho tiempo reclamándolo, pero bueno, el verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto.
No se ha hecho nada, no se ha limpiado el monte, vamos, ese abandono rural que tanto se quejan desde la mal llamada España vaciada. Y hay que tener en cuenta que además el campo ha aumentado su extensión. Cada hectárea de terreno tiene ahora entre 2 y 4 toneladas de vegetación nueva, que es un caldo de cultivo perfecto para las llamas. Una falta de prevención que no solo cuesta 19.000 euros por hectárea, sino que también puede costar vidas. Fíjate en este dato, en Europa hay más víctimas mortales por incendios que por ataques terroristas. Y es que cada año además se adelanta más la temporada de riesgo de incendios. Ahora ya comienza en el mes de mayo y nos encontramos además ante unos fuegos que son muy complejos de extinguir. Para ejemplo, este que estamos hablando de las Urdes, desde el miércoles pasado en activo. Y son los denominados incendios de sexta generación. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, hemos hablado con Juan David Martínez, técnico de operaciones de la Brigada de Refuerzo Brica, en Madroñalejo, en Sevilla. La clave, nos contaba, para prevenir, está en la gestión.
Una buena gestión durante el año pues evitaría mucho y trabajaríamos más tranquilos. Teniendo el ganado o los animales en el campo, observamos que cada día tenemos menos carga ganadera, cada día viven menos personas en el mundo rural, planificación de especies, de vegetación, de sistemas y sobre todo de uso, de aprovechamiento.
Es la palabra más repetida entre los profesionales que se dedican a la extinción, la gestión. La temporada de incendios solo acaba de empezar y tiene muy mala pinta. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Ahora que no hemos hecho los deberes, bueno, pues hay muchas medidas, sobre todo en materia de prevención, que todavía se pueden llevar a cabo y además son mucho más económicas que el modelo actual, que se centra en actuar siempre a posteriori. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lérida.
Acciones como un desbroce, una clara, cortar árboles, desbrozar los matorrales, o hacer, implementar el fuego técnico, hacer una quema controlada donde ya gestionas el matorral, ¿no? De forma que recreas un proceso natural de forma controlada. Eso tiene un coste de 2.000 euros por hectárea. Entonces estaríamos hablando de 19.000 euros por hectárea en extinción frente a 2.000 euros por hectárea en prevención. El problema es que en prevención necesitas tratar mucha más área.
Pero es que además esto supone una inversión. Se genera energía, biomasa, vamos, se pueden obtener materiales para la construcción, como por ejemplo también el papel. Mientras que el modelo actual, el que tenemos actualmente y que ya hemos visto que no funciona, es un dinero a fondo perdido. Dentro justo de una semana, a esta hora, te estaremos contando los primeros datos de participación en esas elecciones autonómicas y municipales. Ya lo sabes, el próximo 28 de mayo, más de 36 millones y medio de electores están llamados a las urnas para elegir a su alcalde y más de 18 millones podrán votar, además, a los dirigentes de sus comunidades autónomas. Elecciones que se van a mirar más que nunca en clave electoral, en la que están en juego 12 comunidades autónomas y las alcaldías de los 8.131 municipios de nuestro país. Por supuesto, nos vamos a fijar, y mucho claro, en los gobiernos regionales, pero también en el de las alcaldías de las grandes ciudades de nuestro país, que pueden ser un buen termómetro para esos comicios generales que se tienen que celebrar en este 2023. Pero, por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de otras ciudades españolas que también se juegan mucho. Por ejemplo, la de Portugalete, una localidad de más de 45.000 habitantes situada en Vizcaya, que es además el gran bastión socialista del País Vasco. No en vano, desde que vivimos en democracia, allí solo han tenido alcaldes de un solo color y de unas siglas, las del Partido Socialista. Y desde 2008, ese sillón del edil ha sido para Miquel Torres, que a la vez que alcalde de este municipio vasco es además también secretario general de la formación socialista en Vizcaya y que nos escucha a esta hora del mediodía. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí escuchándoos.
Lleva usted, lo decíamos, alcalde, 15 años al frente de Portugalete, de este municipio. Sí. Ha llegado a acuerdos con casi todos los grupos políticos para gobernar. Ahora mismo lo hace con el Partido Nacionalista Vasco. Si vuelve a ser el más votado el próximo 28 de mayo, dentro de una semana, pero no consigue sacar mayoría absoluta, me gustaría preguntarle, alcalde, ¿a qué teléfono? ¿De qué formación va a llamar primero?
Bueno, pues yo haré siempre lo que hago desde el primer año que llegué siendo alcalde, ¿no? En el año 2008, y en ese caso pues me tocó gobernar con el Partido Popular y fue un muy buen gobierno, porque hay que recordar que en el 2008 teníamos el asedio de la violencia terrorista de ETA y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pues gobernábamos prácticamente donde podíamos juntos para intentar pues que los que se escondían detrás de las siglas de los violentos no pudieran tener ninguna representación. Luego me tocó gobernar en solitario otras dos legislaturas con acuerdos puntuales con todos los partidos que quisieran de alguna forma avanzar con los proyectos y luego, bueno, pues en esta última legislatura, la cuarta, pues me ha tocado gobernar con el Partido Nacionalista Vasco y por tanto, bueno, pues yo siempre suelo decir que si vivimos juntos tenemos que decidir juntos y por tanto, pues el día 28 cuando sepamos los resultados, yo también lo que haré será, como siempre, llamar a todos los partidos políticos para al día siguiente reunirme con ellos y ver la disponibilidad que tienen todos y cada uno de ellos para seguir adelante y gobernar Portugalete.
¿Va a llamar también alcalde, por ejemplo, a Bildu? Porque he leído que llegaría usted a algún acuerdo puntual con ellos, pero ¿pactaría con esta formación un gobierno?
No, la verdad es que no, no. Eso es una cosa que yo creo que ni a medio plazo, ni a corto ni a medio plazo se vislumbra aquí en Euskadi el Partido Socialista. Y es más, no gobernamos en un ayuntamiento de Euskadi en coalición de gobierno con Bildu. Otra cosa es que lleguemos a acuerdos puntuales, pero como ha llegado el PNV, como llega el Partido Popular, llegaba en el Ayuntamiento de Vitoria con Bildu, con la antigua Batasuna acuerdos, o como llegan otros partidos políticos para llegar y sacar proyectos adelante. Una cosa son pues pactar para sacar determinados proyectos y cosas adelante, y otras son los acuerdos de gobierno. Y en ese caso yo no he gobernado con ellos en acuerdo de gobierno y no vislumbro ni a corto ni a medio plazo gobernar con ellos porque todavía les queda un largo recorrido por hacer.
¿Un largo recorrido por hacer? ¿A qué se refiere, alcalde?
Bueno, el recorrido que tiene que hacer todavía EH Bildu es reconocer pues, todo el daño causado, pedir perdón por toda el sufrimiento que hizo pasar a toda la sociedad vasca, pedir perdón por todo lo que hizo detrás de unas siglas en las cuales se amparaba mucha gente pues que indudablemente pues cometió delitos terroristas y en ese sentido yo creo que eso lo tenemos claro todo el Partido Socialista.
Déjeme plantearle una cuestión, alcalde, porque me la han hecho algunos amigos socialistas, tanto castellano-manchegos como aragoneses. ¿Cómo les explicaría usted, que gobierna desde hace 15 años en Portugalete, cómo les explicaría a estos amigos socialistas que no conciben esos pactos, esos acuerdos con Bildu, por ejemplo, que el presidente Pedro Sánchez lo haya normalizado o que se llegue, como usted dice, posiblemente a acuerdos puntuales, como decía, a pesar de llevar en sus listas a 44 etarras condenados?
Bueno, una cosa es tener acuerdos de gobernabilidad, y en ese sentido yo creo que no tiene nadie, ni Pedro Sánchez lo que tiene es un acuerdo de gobierno con el partido de Podemos, muy sólido, en el cual intentan sacar todos los proyectos adelante, pero no tienen mayoría, y por tanto, pues a los proyectos que presentan tiene que intentar sumar pues a diferentes partidos. Una vez te sumas al Partido Nacionalista Vasco, otra vez te sumas a Bildu, otra vez te sumas a Esquerra Republicana, son partidos que están en el arco político, que han sido elegidos por sus electores, y por tanto, pues si quieren ellos de alguna forma sumarse a los proyectos y llegar a acuerdos para sacar determinadas leyes adelante, pues bienvenidos sean todos porque al final son proyectos y leyes que presenta el gobierno, no nos olvidemos de ello. Pero bueno, yo sí es verdad que siendo un socialista y como tengo muchos amigos en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Andalucía, la verdad es que tienen que comprender que muchas veces los acuerdos son difíciles y la política no es fácil. Y en ese sentido, si tú quieres sacar proyectos adelante y si nadie te apoya, tienes que intentar que aquellos que quieran progresar y que quieran de alguna forma que salgan adelante las cosas, pues tienen que de alguna forma tender la mano y al diálogo, ¿no? Y yo siempre he dicho, y lo hemos dicho en Euskadi, que preferimos de alguna forma que a pesar de que no sea moral ni ético muchas veces que esas listas las conformen determinadas personas, es cierto que están en democracia, pueden presentarse a las elecciones y elegir a sus representantes, aunque eso no quiere decir indudablemente que moral y éticamente esté bien, por supuesto que no está.
Miquel Torres es el alcalde de Portugalete desde 2008, además y se presenta de nuevo para renovar en el cargo. Alcalde, gracias por atender, por supuesto, la llamada de este mediodía COPE. Buena tarde y también buena suerte de cara a las elecciones de la semana que viene.
Muchas gracias, como digo yo, lo que quieran los vecinos lo acataremos, como no puede ser otra cosa.
Muchas gracias, alcalde.
Gracias, a vos.
Bueno, pues esos pactos con Bildu, que de los que hablábamos con el alcalde de Portugalete, con Miquel Torres, que pueden marcar de una u otra forma estas elecciones autonómicas y municipales. Los distintos varones socialistas, algunos de ellos muy críticos con ellos, como los castellano-manchego o el aragonés Paje Olambán, esperan que no les pase factura, tampoco a los alcaldes socialistas como Miquel Torres, como el alcalde de Portugalete. De hecho, preguntado por esos acuerdos del PSOE con Bildu, el de Valladolid, Óscar Puente, se ha limitado a echar balones fuera. Lo ha hecho en el fin de semana aquí en COPE con Cristina. Escucha la pregunta de la propia Cristina y la respuesta de Puente.
Los pactos con Bildu y las listas llenas de etarras le habrán perjudicado porque ha sido como el gran punto negro en esta campaña.
Bueno, no lo creo, sinceramente. Yo creo que el ciudadano se pone ante las urnas el día 28 para decidir qué modelo de ciudad quiere, quién quiere que gestione el agua, ¿no? Si quiere que siga gestionándolo el ayuntamiento si, vaya, si quiere que vaya a manos privadas.
Balones fuera de Óscar Puente en esa entrevista en el fin de semana de COPE. Los socialistas, como ves, quieren enterrar este asunto y Pedro Sánchez lo ha tratado de hacer de nuevo como mejor sabe, con un nuevo anuncio. El presidente del gobierno ha estado precisamente este mediodía en Valladolid para arropar a Puente.
La derecha querría que en año electoral todo se paralizara, no se hiciera nada. Es decir, volver a cuando ellos gobernaban. Bloqueos, parálisis, pero no. Los problemas de los ciudadanos no pueden esperar. Y este gobierno va a seguir resolviendo y dando solución a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, también en el ámbito de la salud mental.
Y es que el anuncio que ha hecho hoy el presidente del gobierno es una nueva partida de 38 millones y medio de euros para la salud mental. Partida que, de nuevo, hay que matizar como la de ayer. La de ayer era 580 millones de euros en apoyo a los centros médicos de atención primaria, la de hoy a la salud mental, y una ser una partida que ya se aprobó en un consejo interterritorial el pasado mes de abril. Y mientras, el Partido Popular ha echado hoy el resto en Valencia, una comunidad autónoma que tanto PP como PSOE ponen como termómetro para dirimir vencedores y vencidos. Quien sume para gobernar tendrá muchas papeletas de colgarse el cartel de ganador del 28M. Y en la capital del Turia está por segunda vez en 10 días Alberto Núñez Feijóo, que se ha dado un baño de masas en la Plaza de Toros. Allí ha reprochado ante 12.000 personas esos anuncios constantes del presidente, recordándole también sus pactos con independentistas y Bildu.
Si no deseas que tu futuro se decida con frivolidad, los sábados o los domingos en los mítines del Partido Socialista, vota. Si no queréis gobiernos en los que Podemos decida y el independentismo imponga, vota.
Por cierto, que el PP va a estudiar la posibilidad de añadir un plus de inelegibilidad en la ley de régimen electoral para impedir que Bildu pueda incluir a condenados por terrorismo en su candidatura a las elecciones generales. Son ya las 2:51, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se cumplen ya 451 días de guerra en Ucrania y hay una pregunta que resuena por encima de otras a estas horas. ¿Qué está pasando realmente en la ciudad de Bakhmut? Que por lo pronto es ya la batalla más larga y más sangrienta de todo el conflicto. Corría el mes de enero cuando el nombre de esta ciudad empezó a acaparar titulares en las crónicas sobre la guerra. Te recuerdo que es un enclave estratégico, nudo logístico y de comunicaciones en la región ucraniana de Donetsk. Una ciudad completamente arrasada, símbolo de la destrucción de la guerra, porque ahora mismo allí no queda nada en pie. Y allí las tropas rusas intentan desde hace meses hasta 10 completar la conquista de esta localidad emblemática para ambos bandos. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues que los mercenarios del grupo Wagner aseguraba, lo hacían este sábado, que ha caído completamente en manos rusas. Y esta mañana el Ministerio de Defensa ruso ha informado oficialmente de la toma de la ciudad de Bakhmut, mientras que el presidente Putin felicitaba a este grupo paramilitar. Pero desde Hiroshima, donde ha asistido a la cumbre del G7, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky daba a entender a primera hora que sí, que Bakhmut había caído en manos rusas.
Creo que no, pero tienes que entender que allí no hay nada, porque han destruido todos los edificios. Es una desgracia, una miseria, pero por ahora Bakhmut está en nuestro corazón. No hay nada en este lugar.
Vamos, que no reconocía, lo hacía a medias, que Rusia había tomado Bakhmut, pero en cambio, horas después, este mediodía, Zelensky, en una comparecencia ante la prensa allí en Hiroshima, ha asegurado que Bakhmut directamente a día de hoy no está ocupada por Rusia.
Hoy cumplen una tarea muy importante. Están en Bakhmut desde hoy. En qué lugares exactamente no les puedo decir, pero esto significa que Bakhmut no está ocupada por la Federación Rusa a día de hoy. No puede haber otra interpretación sobre esto.
Por eso ahora mismo continúan, como te decía, las incógnitas sobre la situación de esta ciudad. Bueno, lo cierto es que Zelensky ha estado arropado a lo largo de este fin de semana por todos los líderes mundiales que se han dado cita en esa cumbre del G7, uno de los encuentros más esperados. Era el que iba a mantener con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se ha comprometido esta mañana a enviar otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. Biden ha contado que Zelensky le ha garantizado que no va a usar los cazas F-16 de fabricación estadounidense dentro del territorio ruso y también le ha reafirmado su apoyo a Ucrania.
No flaquearemos. Putin no romperá nuestra determinación como él pensó que podía hacerlo hace casi tres años. Vamos a seguir brindando asistencia económica, humanitaria y de seguridad a Ucrania para que pueda mantenerse firme todo el tiempo que sea necesario.
Bueno, de la cumbre del G7 que acaba hoy en la ciudad de Hiroshima, además salen más sanciones contra Rusia y la confirmación de que Estados Unidos accede a formar a pilotos ucranianos en esos F-16. Además, los 7 países más industrializados del mundo reclaman a China que presione a Moscú para que ponga fin al conflicto y se comprometan a seguir apoyando a Kiev durante el tiempo que sea necesario, tanto desde el frente diplomático como financiero, humanitario y militar. Una guerra que, como te digo, cumple 451 días y que mañana nos va a volver a acercar Ángel Espósito, porque el director de La Linterna está en la triple frontera. Allí va a encender esa linterna mañana lunes. Y le ha contado hoy a Cristina en el fin de semana aquí en COPE que está viendo cómo la población sigue tratando de escapar de allí.
El conflicto es que sigue saliendo muchísima gente. Aquí, en este paso fronterizo, entran y salen cientos, no te exagero, si ahora mismo estoy rodeado como de 300 camiones, la inmensa mayoría de bandera ucraniana, que atraviesan con cereal desde aquí. Pero es que sigue saliendo muchísima gente que no puede soportar. Hay un montón de madres con niños que siguen saliendo porque llevan un año viviendo en guerra, los hombres o han muerto o están directamente reclutados, y no pueden soportarlo más. Lo que he visto, y es una cosa que impresiona muchísimo, Cristina, son ancianos. Como dicen en el centro de refugiados donde he estado, nuestros abuelitos. Porque claro, los ancianos sí que pueden salir. Y tienes que ver en qué estado. Tú ves a un señor que dice, jo, mira, un anciano de unos 85, 90 años y tiene 64. Te lo juro, cuando le pregunto
que
a la
sí,
edad,
que sí, que sí.
No
sí,
me lo
sí.
podía creer. Es el efecto de la guerra, el efecto del sufrimiento.
Pues eso, mañana La Linterna desde esa triple frontera entre Ucrania, Moldavia y Rumanía. Atento a este dato, los niños españoles de 9 y 10 años han retrocedido 7 puntos en comprensión lectora, según el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Es la primera gran evaluación internacional tras la pandemia que mide esa comprensión del alumnado en su cuarto curso de escolarización obligatoria, vamos, en cuarto de primaria en el caso español. Se repite cada 5 años y en este estudio han participado 57 países de la OCDE y de la Unión Europea, en total 140.000 alumnos. Una de las preguntas que surgen es ¿cómo están nuestros niños en comparación con el resto del mundo? Pues ahora mismo estamos por debajo del promedio. ¿Y cuál es la causa? Bueno, pues el estudio señala a la pandemia como explicación, aunque también dice que habrá que corroborarlo con más análisis. Si nos detenemos en España, casi 5 de esos 7 puntos de bajada podrían explicarse por el cierre durante 45 días de los colegios a causa del COVID. Pero también hay otro asunto clave. ¿Qué pasa en estos casos con las pantallas? Porque el estudio internacional del que te hablo concluye que los mejores alumnos son los que menos minutos pasan con los dispositivos digitales. Ese tiempo que pasan niños y niñas frente a las pantallas, tanto fuera como dentro del aula, juega un papel decisivo en el impacto de la habilidad lectora de los menores. Entre los 57 países evaluados, los que mejor rendimiento obtienen son los que dedican menos de 30 minutos diarios a la búsqueda de información en ordenadores, en móviles y en tablets. Jorge Cervantes es coordinador del Centro de Apoyo al Profesorado en Navarra y nos explica por qué la capacidad de atención está cayendo en picado.
Encima estamos acostumbrados cada vez más a mensajes más cortos, a mensajes más inmediatos, y nuestra capacidad para mantener la atención está disminuyendo. Entonces, si sumamos esos dos factores, ¿no? El hecho de la cultura audiovisual y la disminución de la capacidad de atención, pues el resultado es que empeora la comprensión lectora.
Los menores de 16 años pasan una media de 4 horas diarias conectados a las pantallas fuera de las aulas. Nos cuentan los expertos que es fundamental que los padres fomenten la lectura en sus hijos, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. Pues lo primero, nos dice la psicopedagoga Carmen Ávila, es contando historias en familia y escuchando con atención. Y luego, es básico que los pequeños vean leer a los padres, porque hay que predicar con el ejemplo.
Eso es un punto, porque nosotros estamos moldeando. Si yo les digo que es importantísima la lectura y que tienen que leer los 5 libros al año del colegio, pero a mí no me ven leer ni un mísero periódico, pues es que no, porque estoy dando una orden que yo no lo hago, y al niño lo que le queda es nuestro obrar, nuestros hechos.
Fundamental, por tanto, eso, predicar con el ejemplo. Y también, muy importante, tener lugares en casa donde poder leer con tranquilidad. Pues gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.